Hola, bienvenidos a este podcast de entrevistas donde yo, el Turi de la Cruz, voy a tener a un invitado cada semana. Y esta semana tengo el gusto y la dicha de tener a este gran invitado. Él es Luisardo García. ¿Cómo estás, Luis?
Bien. Contento de estar contigo.
Excelente. Y bueno, Luis es una persona que yo conozco de hace muchos años, pero en realidad casi nunca he cruzado alguna conversación a pesar de que lo conozco hace muchos años. De hecho,
es cierto, desde que estabas bien chiquillo. Me acuerdo de ti. Sí, bueno. Tenías que como 12 años.
Más o menos, sí. Ahí andaba en el casting.
Sí, es cierto.
Ahí trato a un que era café.
Sí, sí, era un café, ¿no? Con un escenario que se volvió uno de los más grandes escenarios de la música, del rock cuarense.
Del rock cuarense, ahí.
Del 2005 al 2008, más o menos.
Sí, más o menos, y era un lugar que llamaba la atención porque dejaban entrar menores, porque no vendían. Bueno, tenían un lugar, una zona para mayores de edad.
Al principio era puro café, sí, es cierto. Sí. Y luego ya después pues empezó, porque hasta tenía maquinitas
estaba chido.
Y de repente ya se empezó a hacer acá de puro rockero, y entonces tenían que sacar a los menores de edad a las 10 de la noche, creo que lo sacaban.
Ahí espera, porque va a entrar producción, porque hoy llegó un poquito más tarde de lo que teníamos previsto.
Había mucha chamba.
Hola, producción.
Hola.
Hola.
Justamente estábamos hablando de este lugar mítico, el casting, ¿no? Sí, ahí justamente mi hermana, que es la de producción, ya le había mencionado antes, era quien me llevaba a estos toquines, y por eso recuerdo haberte visto.
Bueno, ahí andábamos haciendo el ridículo en esos lugares, pero pues forjó muchas cosas.
Forjó, de hecho hay varias bandillas que medio despegaron, y una que otra ahí ya le pegó a la escena más grande del happy punk, ¿no? Y todo este rollo. De esta época de Panda, de que no voy a decir que eres fanático porque todo el mundo ya lo sabe, ¿no?
Sí, no, pero ahí los Tolidos pasaron por ahí. Otras muy buenas bandas como Cable, Antiniño, Gris Spectra, que me gustaban un chingo y valieron madre como cualquier banda de rock.
En algún momento todos tienen sus altibajos, ¿no? Incluso, ¿cómo empieza tu fanatismo? ¿Te acuerdas haber escuchado por primera vez una canción de Panda?
Sí, Maracas.
Ok.
La primera que escuché fue Maracas. No me acuerdo exactamente el año. Yo creo que era como el 2004. Y dije, esa música está chida. Pero ya después escuché la de Hola, que es más así, la de Somos Panda. Y dije, son Panda.
ya sé qué banda es. Qué bueno que me avisaron.
Sí, y es que en ese entonces a mí me gustaba mucho pues el Sum 41 y eso. Esto era así como que al español, o sea, fue mi rock en mi idioma.
Sí, fue esta transición, ¿no? De que se escuchaba, yo estaba en la secundaria, cuando se escuchaba Simple Plan, Blink 182, pues después
sí,
que
All the American Rejects y todos esos güeyes.
Entonces, los inicios de Green Day, ¿no? Que
bueno, para uno, ¿eh? Porque Green Day estaba mucho, mucho más antes, pero
sí, para cuando empezaron a aparecer más en la escena, vamos a decirlo así. Bueno, que pegaron. Sí, que ya
que, era que los escuchaste. Vamos a dejarlo en que los empezaste a escuchar.
Ya era un referente cuando
sí,
yo estaba
sí,
ahí.
Sí, ya.
Sí, ya era el punto, sí, ¿no? ¿No? No me voy a meter en la historia del punk ni de la escena porque no lo domino del todo.
Está bien.
Justamente la escena del punk. ¿Y cómo decides hacer este cambio a querer ser, no sé si comunicador, reportero, todo esto?
Pues es
los
que
medios de comunicación.
Yo nunca quise ser reportero. Yo siempre quería. A mí desde chiquito me ha gustado el video.
Ok.
De hecho, yo recuerdo mi papá tenía esta cámara de video de las de cassette de VHS, que se le metía todo el VHS y la tenía escondida, y yo la agarraba y hacía con mis bonitos de Caballeros del Zodiaco, de Dragon Ball, yo hacía mis peliculitas stop motion.
Ah, qué verga.
Todas gachas, ¿verdad? Pero ahí le intentaba, me gustaba mucho a grabar, me gustaba mucho la cámara, empezar a grabar. Y pues eso fue por eso yo quería trabajar en el cine, ¿no? Entonces, o haciendo videos en general. Entonces, pues aquí en Ciudad Juárez no hay ese rollo. Pero o sea, a la vez me gustaban los videos, pero a la vez también me gustaba la actuación.
Okay, va.
Y pues me fui a la Ciudad de México, estaba estudiando la carrera de comunicación y me fui a la Ciudad de México, dije, fuck it, yo quiero ser actor de cine, me fui a estudiar para allá. Y cuando me tuve que regresar, pues ya fue así como que, bueno, pues en qué jalo, o sea, ¿qué me
Okay.
puede llenar esto de grabar y salir a cuadro? Y pues fue reportero de noticias.
¿Con cómo empezaste de reportero?
Empecé de reportero en Univisión, aquí en El
Okay.
Paso. Yo siempre había tratado, porque pues, en comunicación es de esto de que tienes que entrar, como sea, pero
Simón.
tienes que estar ahí y de ahí ya te vas moviendo, ¿no? Entonces, por muchos años intenté entrar a Univisión, que yo quería entrar a Univisión porque español.
Sí, pues
Me
sí.
daba miedo en inglés. Entonces, a pesar de que había muchos canales en El Paso, no me animaba porque, pues no, era inglés, así que no, fuck it. Hey,
No,
fuck
fuck it. I don't like that
it. Sí, entonces
shit.
se abrió una oportunidad de entrar a Univisión, pero a la radio. Univisión de aquí del Paso, que es Entravisión,
Okay.
también tiene las estaciones estas de la que era José en sus tiempos,
José toque lo que quiere.
en la que se toca, porque por eso lo quitaron José, ¿va? Porque estaba tocando muchas cosas que no debía. La
Okay. Ya
Tricolor.
era un señor grande también, José.
La Tricolor y The Fox. 92.3.
92.3 The Fox, que creo que es la única que sigue, ¿no? ¿O ya no
La
sigue?
Tricolor todavía sigue.
Ah, sí, cierto, sí.
Y el Erasmo y su Chocolata y
Sí, el
Piolín
verdad,
Sotelo y su
cuando
madre.
estaba trabajando en la estación 4, escuchaban mucho esa estación de radio.
Sí, no, olvídate, ya preferida de todos los países, güey, ya. Entonces abrió la oportunidad de entrar a trabajar en los, como técnico en los remotos. Los remotos de la radio son estos donde los contratan a la radio para que pongan así el carrito y una carpa afuera de cualquier
Okay,
negocio.
acá estamos regalando stickers
Sí.
de
Entonces
Simón.
yo lo que tenía que hacer era manejar la van, llegar, poner la carpa, poner todos los jueguitos y todo el rollo y estarle
Okay.
dando los premios. Yo no hablaba.
Okay.
Iba otra persona que era el talento, la que nomás se presentaba, estaba a la hora y se iba. Y yo tenía que recoger todo y todo ese rollo, pero ya estaba dentro.
Okay,
Entonces,
sí, ya estás en el medio.
en ese edificio donde están las estaciones de radio, pues también está el canal Univisión, el noticiero. Entonces, pues yo andaba ahí de chalán, así cargando todas esas madres, pero asomándome con los de noticias, y poco a poco me fui haciendo amigo de ellos. Y la primera oportunidad que tuve, un día necesitaban un camarógrafo para una nota. Yo les dije, yo. Y me dijo el director de noticias, ¿a poco tú sabes? Y dije, sí. A ver, pues va, me dieron la cámara, llegué con el reportaje y me dijeron, ay, güey, pues sí sabes. Entonces ahí aproveché para decirles de que, pues es que lo mío es esto, lo mío es las noticias.
Yo sí quiero, ahí
Sí.
tómenme en cuenta, por favor.
Ajá.
Con una charola de cafés, ¿no? Así de, tómenme en
Era con una charola de premios de la Tricolor. Sí, casi. Y
cuenta. Unos cilindros, ¿no? De agua para la
entonces
tricolor.
un día me habló el director de noticias y me dijo, ¿sabes qué? Se acaba de abrir una posición. Ah, para esto ya así de que me empezaron a agarrar de que les faltaba un camarógrafo o necesitaban sacar video de una nota, ya me hablaban, Luis, ¿puedes ir a esto? Y pues yo así, no, Simón, Simón. Entonces ya un
Una
día me...
liebrecilla, ¿no? Como le
Sí,
dicen.
a mí yo encantado porque me encanta andar grabando. Y entonces una de esas ya me habló el director de noticias y me dijo, ¿sabes qué? Se acaba de abrir una posición de reportero, pero es en Odessa, en Midland.
Okay.
Y para los que no conozcan, es hasta 4 horas de aquí del Paso.
Sí, bueno.
Y es un pueblo petrolero totalmente. O sea, la gente se va para allá a trabajar en los pozos petroleros, no de agua, sino que están ahí en medio del desierto.
Sí, bueno.
Y
Y muchos nada más van a eso, terminan su jornada y se regresan, ¿no? Como duran como 2 semanas y
sí,
luego
duran dos
ya se
semanas y
regresan.
luego 2 semanas de vacaciones y les pagan muy bien, muy bien,
Sí,
por
de
eso.
hecho sí.
Entonces me mandaron a allá y pues les dije que sí. Y ese fue mi primer trabajo como reportero. Ya después les renuncié porque no quería.
¿Y qué notas hacías allá en
No,
Midland?
pues
Porque sigue saliendo
noticias.
petróleo.
No, no, no. Hay mucho. Es que son dos ciudades que están pegadas, casi, casi. Bueno, lo separa como, híjole, 5 kilómetros, una carretera, que es Midland y Odessa.
Okay, sí.
Entonces eran noticias de las dos. Midland es como El Paso, Odessa es como Juárez.
Ah, okay.
Entonces había más noticias en Juárez de
Que
que
no, ya se pasaron los de Midland a
balaceados.
Odessa.
Sí. Pues
Están
historias
buscando
así.
el sueño de Siana. Nada, te crees.
Y pues sí, pues las historias de noticiero local de que el ayuntamiento dijo esto, que van a hacer obras acá, que mataron a quién sabe cuántos en tal bar y pues sí,
Okay, va.
de todo, decía allá.
Se me hace muy gracioso, por ejemplo, acá en el lado de Anthony, no, México y Anthony, Texas, que de hecho vas por la calle central que es como la división entre los dos, entonces de un lado de la acera es Texas y del otro lado de la acera es
Simón.
Nuevo México y se me hace súper gracioso. Es como que, ay, mira, puedo hacer delitos acá, pero acá ya estoy libre de delitos.
Y acá puedo disparar al aire y acá puedo fumar mota.
Oh, sí, es cierto, sí.
Ya, Nuevo
Nuevo
México,
México
yeah.
tiene. Está
Bueno,
legalizada.
hasta el año que entra, pero pues ya, de una
Pero
vez.
ya hay como estos amparos para
Ya,
la
medicinal ya es legal desde
medicinal.
hace
Sí, es
rato.
legal. Eso está chido. Y bueno, llegas a Telemundo de alguna u otra manera, pero antes de entrar a eso,
Okay.
¿cómo es tu llegada a el Late Night aquí en Ciudad Juárez?
Está bien chida, güey, porque mientras yo estaba en Midland, para esto yo conocí al Borre en la universidad. Y desde que nos conocimos hicimos como que este clic de sabíamos que queríamos lo mismo. Decir pendejadas.
Crear contenido, se le
Crear
dice ahora.
contenido diciendo pendejadas, ¿no? Entonces, nos hicimos compas ahí en la uni. Después, cuando yo me salí de la uni y me fui a la Ciudad de México, él como al siguiente semestre también se salió y se fue a San Luis.
Es en Luis Potosí.
Y siempre seguimos en contacto ahí. De hecho, una vez nos topamos en un Vive Latino. Así, así de que un
Ah,
chingo de
qué
gente. Vamos con lo, ¿por qué
mamón,
pedo, güey? Y ya nos tomamos una
güey.
foto y todo, que esa foto me la robaron porque saliendo del Vive Latino me robaron el iPhone en el metro.
Ah, qué triste,
Y ahí estaba mi foto con Borre random. Pero siempre seguimos
güey.
en contacto. Ya cuando me regresé, él también se regresó y luego yo me fui a Midland. Y antes de irme a Midland, Borre y yo queríamos hacer un programa de sketches. De hecho, hicimos un piloto con un comediante aquí de Juárez, se llama Osvaldo Esparza.
Ah, sí.
El Baldo. Le dieron un espacio en Multimedios para hacer su propio programa. Se llamaba El Baldo Show. Y lo iba a conducir él y Borre y yo íbamos a ser como los Gus Rodríguez, o sea, los güeyes acá que le escribíamos
Simón.
sketches, chistes, íbamos a salir, ¿no? Estábamos muy, muy contentos, pero nomás alcanzamos a grabar un programa porque en eso hicieron limpia los de Multimedios, corrieron a la directora que le había dado el
Uf.
programa y le cancelaron todo. Y
Uf. Carajo, güey.
sí, teníamos esto de hacer sketches, pero yo me fui a Midland porque pues, hay que comer, tengo una hija que mantener. Y estando allá, Borre me empezó a comentar del stand-up. Me empezó a decir, oye, güey, hay unos chavos acá haciendo stand-up. Y yo siempre tenía esta espinita de hacer un late night. De hecho, yo se los propuse en Univision, pero me mandaron a la chingada.
Pero mira, ya de ti no quedó, ¿no?
Ajá, entonces me acuerdo muy bien que me empezó a decir Borre. Oye, vamos a hacer estoy juntando con unos güeyes que hacen stand-up y la chingada. Entonces me acuerdo que un día porque yo estuve 8 meses allá en Midland, pero de hecho trabajaba de lunes a viernes y los viernes a las 7 ya estaba me venía de regreso. Nunca pasé un fin de semana allá. Siempre me regresaba porque no, era horrible, estaba muy feo allá. Bueno, o sea, estaba solo yo, más bien. No tenía nadie allá. Entonces, en una de esas que regreso, estoy viendo la tele ahí en casa de mis papás y me dice, fue mi celular. Sí.
Sorry. Pensé que había sido algo de Sonic.
Me dice, estoy viendo la televisión y veo un comercial del Canal 5, el Late Night con Badía. O sea, para mí fue un hijos de puta. Porque, o sea, pero fue un... Estos güeyes están
Lo
haciendo
están haciendo,
lo
güey.
que yo siempre había querido hacer. Un late
Sí,
night aquí
güey.
en Juárez. Y, o sea, fue como que... Fue emoción, güey. Y luego le dije a Borre, oye, güey, aquí están haciendo un late night. Me dice, sí, güey, son los con los que estoy haciendo stand-up. Y dije, no mames, güey, pues invítame, güey, la chingada.
Sí, bueno.
Entonces ya una vez me invitaron a un open mic donde yo empecé a escribir mis rutinas allá en Midland y se las pasaba al Borre y me las iba diciendo. Y ya cuando venía de regreso en la carretera, la
Repasando
venía
así,
repasando.
a huevo.
Y me acuerdo que esa vez llegué a Midland, llegué derecho al Grunge Bar, que en paz
El
descanse.
crunch, sí.
Y ahí se armó el open mic y ahí me presentó a Lolo. Ah, para... Sorry que siempre me estaba acordando de cosas para esto. En cuanto supe quiénes eran, pues los busqué en Facebook. Los encontré, Leina con Badía. Y les mandé un mensaje. Oigan, pues yo también hago contenido. Para esto también ya había hecho varios sketches. Una parodia de The Office hicimos una vez. Les mandé todo eso. Y nomás Gabe me contestó. Ah, está muy chido, pero pues ahorita no tenemos dinero para pagarte. Era así que yo no quiero que me paguen, yo nomás quiero estar ahí con ustedes. Y ya cuando fue ese open mic al que ya fui, ya Borre me presentó a Lolo. Ya pues estuvimos platicando y ya me dijo, no, sí, me gustan las ideas que trae. Y fue cuando me dijo, ¿quieres ser el escritor? Vente con nosotros. Y yo, sí, a huevo. Y así estuve como 2 meses mandándole chistes
Sí, por los
por
grupos
correo.
de...
Que ya fue cuando... Ya desde hace rato tenía, digo, estaba solo en Midland y ya tenía este sentimiento de no estaba a gusto. Me la aplicaron ahí en el trabajo, así de que yo les dije, llévenme al paso, yo quiero estar en el paso. No, cuando se abre una posición en el paso, te
Te hablamos,
regresamos, tú no te
Simón.
preocupes. Y un día vi así que les presentamos al nuevo reportero de Univisión El Paso. Y yo, hijos de su pinche. Entonces se juntó eso. Y ya cuando empecé a estar con estos chavos, con Badía y Lolo, pues ya fue así como el fuck it que estoy haciendo acá. Y renuncié a Univisión. Fue así como que, ¿saben qué? Los guacho. Y ya fue cuando llegué y ya pude estar en el late night así, 100%.
100%. Y también, justamente a lo que iba ahorita, también trabajaste para Telemundo.
Telemundo también.
Sí, ahí, no sé, aplicaste, ellos te hablaron, ¿cómo se trabaja en Telemundo?
Pues haz de cuenta que este trabajo también lo estaba en el late night y pero pues encima no tenía jale, ¿no? Entonces ya tenía que tener un jale
Entonces estabas a comer.
que sí me diera de comer.
Porque lo que decía Gabe era verdad, no había cómo
Sí, no había nada.
pagarle.
Total que vi una publicación en el Facebook de Telemundo que decía buscamos reportero y fue esas de que, pues a ver si pega y ándale que me marcan. Oye, te queremos para una entrevista, la fregada. Pues bueno, pues fui y me quedé.
Nice.
Entonces, pues ya cuando te empiezan a pagar chido y ya tienes estabilidad, pues como que, ah, ok, bueno. Entonces, lo que me pegó mucho fue que tenía el turno de la noche.
Okay.
Bueno, la tarde más bien. O sea, entraba a la 1:30 y salía a las 10:30 de la noche de lunes a viernes. Entonces eso me
Simón.
afectó en mi tiempo para poder estar con el late night y los open mics y todo eso. Pero ahí me aventé 2 años y medio.
Te aventaste 2 años y medio y un premio a la mejor función del función, programa, segmento o especial de Ciencias de la Salud.
Así es.
Así es, sí, eso
Un
es, sí,
Emmy.
es lo único que investigué. Hice mi tarea y no fue tarea fácil, tuve que meterme ahí a buscar va en varios lados porque si lo buscas en Google no sale.
No, no, pues es que
Sí, pero...
sí, tú chida me gané un Emmy. Es una experiencia muy, muy padre. Al año siguiente fui nominado, pero perdí. Entonces tengo 2 nominaciones, una ganada y una perdida.
Nice, 2 nominaciones al Emmy, no cualquiera lo dice. Sí, esa es la calidad de producción que le traemos. Alguien que conozca mucho tiempo que dijo, sí, voy a tu podcast. Eso es. Pero bueno, ¿nos platicarías un poquito de la historia del reportaje con el que ganaste el...
Sí, uno de los escritores de Late Night, uno de los que pasaron ahí es este Pato, lo decimos Pato.
Sí.
Este güey se hizo vegano y puso un puesto de comida mexicana vegana. O
Okay.
sea, enchiladas, tacos, tortas, pero veganas. Y fue como que me empecé a interesar en ese rollo y luego ya decidí hacer un reportaje. Bueno, ¿cómo nacen, no? ¿Cómo nacen los veganos? No, no, pero ¿qué decisiones tomaron para hacerse veganos y ahora qué están haciendo? Entonces, hice un reportaje donde tenía varios personajes. Uno de ellos era Pato, con su camioncito, que ahora ya tiene un restaurante ahí exactamente enfrente de la Plaza de los Lagartos, en
Oh,
El Paso.
nice.
Ya es un restaurante de comida mexicana vegana. También tuve a uno que bailaba breakdance, que también se hizo vegano, pero que no aguantó. O sea, se sentía todo débil y dijo, no, esto no es para mí.
Okay.
Y a una familia que ya le pusieron eso. O sea, toda la familia tiene esa dieta. Tanto las hijas como los papás.
Oh, okay, eso está
Sí,
interesante.
sí.
Una
Por
familia totalmente
toda una
vegana.
familia totalmente vegana.
Wow.
Entonces esas tres historias las junté y pues así salió el reportaje que también tuve la fortuna de trabajar con un camarógrafo de ahí de Telemundo, muy bueno, que fue el que me ayudó a grabar varias cosas. Y pues bueno, nos nominaron y ganamos. Entonces estuvo chingón.
Nice. Y bueno, ganador de un Emmy y luego después de sales de Telemundo. De hecho, hay un póster interesante en el ¿cómo se llama? Ah, en el estudio, ahí donde se graba el estudio sin contextos, donde hay un póster de varios conductores de Telemundo
Ah, sí,
y
es como
todos
un
están
flyercito.
tachados y nada más está Luis así con un corazón. Me da mucha risa siempre que entro ahí el cuarto de escritores que está ese póster ahí. Hay un montón de cosas que ya no están, pero ese póster prevalece.
Sí, qué chido, se los llevé ellos lo pegaron ahí. Digo que casi no tenía oportunidad de estarlos visitando y cuando fui y lo vi, fue que, ah, qué chido.
Simón. Sí, yo estoy pensando en poner una foto ahí escondida por algún lado del set, pero le voy a ver cuánto dura para que se den cuenta.
Ya sé.
Y bueno, después de todo ese revuelo empieza este giro de, bueno, Leyendas Legendarias deja de ser el Late Night y tú empiezas junto con Borre a hacer ¿qué fue de ellos?
Sí.
Sí, ¿cuál es la premisa? ¿Cómo es que se te ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió a ambos? ¿Cómo llegan a esta idea de qué fue de ellos?
Sí, cuando Leyendas hizo boom y el Late Night se dejó de producir, pues yo me quedé así como con. Dije, oh, qué chingón que le está yendo a puro pedo. Pero yo también quiero hacer algo. Y hablé con los otros escritores, hablé con Borre. Y los otros estaban más así que no, Leyendas, vas a tener un chingo de feria y luego vamos a volver con el late night y eso, ¿no? Y yo
Okay.
así como que, ok, pero mientras pasa eso, pues yo quiero hacer algo. Y entonces, hablando con Borre.
Sí, no es como que, ay, me voy a quedar aquí esperando a que pase.
Sí,
No.
o sea, yo como lo había visto y así fue como pasó. Ellos agarraron Leyendas y despegaron, se fueron. Entonces, no es como que, súbanme o.
No, no, es un
Ajá,
qué
es como
vergas, o
que
sea,
chido, respect.
totalmente.
Pero yo también yo quiero alcanzarlos, no en el mismo avión, no en el mismo barco, pero yo quiero crear el mío y alcanzarlos. Y ya pues estuvimos platicando con Borre, seguíamos con lo mismo, queremos hacer sketches, queremos hacer cosas, ¿no? Entonces Lolo ya nos había dicho que para lo que quisiéramos hacer, ahí estaba el set y el equipo y todo. Y pues dije, un podcast de que este era chido. Y una vez platicando con mi esposa, estuvimos platicando así que, oye, ¿te acuerdas De Steve, el de las pistas de Blue. Y lo, ah, que se murió, ¿no? Y lo, no,
Simón.
no está muerto. Y lo, sí se murió. Y ahí pues nos pusimos a investigar. Y lo, ah, no, mira, sí está vivo. Y lo dije, no, pero el que sí se murió fue el de Art Attack.
Simón.
El Rui. Y decía que, no, es cierto, sí, mira, y lo, ¿ves? Se murió. Y ahí fue como que, no mames. Dije, estaría chido un podcast donde habláramos de que fue de, pues, de
Del
personajes de nuestra. De nuestra infancia, nuestra niñez, o sea, personajes que no supimos qué pedo. Y luego le dije a Borre cuando le mandé el mensaje, me dice, güey, no mames, estoy viendo un videíto en YouTube de que fue de los actores de
de los
Malcolm.
actores de Madcom, así.
Y rehacerlo, Simón. No, pues sí, se lo platicamos a Lolo. Y Lolo, o sea, mil gracias, güey, nos dijo, sí, a huevo, no, Simón, aquí está todo lo que necesiten y yo se los produzco. Y ya, güey. Así empezamos.
Así empezaron. ¿Y cuál ha sido el episodio que más has disfrutado aparte de los de Panda?
Ay, güey, pues el de Pancho Estrada, el de Jurassic Park.
El de Buena, ese
Ese
sí.
estuvo muy chingón porque a Pancho Estrada lo conocimos 5 minutos antes de empezar a grabar.
Wow.
Fue así que Lolo nos dijo, oigan, hay un comediante de Culiacán que anda aquí, vino a visitar el set, le dije que teníamos grabación, ¿cómo lo invitamos? Sí, a huevo, no, Simón, a huevo. Y no, un tipazo, Pancho Estrada.
Tipazo.
Un tipazo ese güey. Súper hilarious, güey. Así que estaba cagado de risa, güey. Es uno de los que más he disfrutado. Creo que todos los he disfrutado, pero es uno de los que más he disfrutado, que estaba cagado de risa.
¿De cuál ha sido de los que, no sé, mientras que estás ahí o que me lo estás investigando, te ha causado como más nostalgia, ¿no? No sé, que te ha pegado más como...
Ay, güey. Pues yo creo que el de las caricaturas. Uno que hicimos de Oye Arnold y otras caricaturas de la
Ah, que
infancia.
hablaron de... Ah, también de de Coraje el perro
De
cobarde.
Coraje, de Garfield, de Eddie Eddie.
Interesante la historia de Garfield, de cómo los finales alternos que tuvieron.
Sí,
Sí
está
está...
muy, muy hardcore.
Curiosamente, de los que has mencionado, sí los he escuchado.
Sí, es todo, güey, qué bueno.
Sí, pero bueno, con uno que me gustó mucho y es de los primeros, el de los Power Rangers.
Okay,
Ese
sí.
fue como que, ay, güey, o sea, porque es algo que nadie se pone a pensar qué fue de los actores de los Power Rangers ni qué pasó con ellos, porque como que
Sí.
gente genérica que cambia cada temporada, entonces.
Ajá, y o sea, y también el ponerte a pensar de que a final de cuentas son personas que crecen. Algunas se mueren, o sea, es triste cuando estás investigando y
Sí.
lo, ay, güey, este güey ya se murió. O a este güey le pasó esta madre. O sea, dices, ay, güey, qué cabrón. Por ejemplo, uno de los más cabrones que yo he dicho que qué culero es el de Britney. O sea, Britney, o como está ahorita, güey, que dices,
Simón.
ah, no mames, y ya te das cuenta de todo lo que pasó. Y dices, sí, es cierto, güey, nosotros la criticábamos tanto. Y ver cómo está destruida ahorita totalmente, güey. Sí, es uno de los que. A mí sí me ha hecho así, como que, ah, qué gacho.
Y sí, porque fue de ser de alguien que le competía un lugar a la reina del pop, o sea, a estar, no sé si está ahorita en terapia psicológica y todo ese rollo.
Pues yo creo sí. Bueno, ahorita está en su casa encerrada, güey. Creo que ya hace poquito ya ganó una audiencia con un juez para poder decirle así de que, güey, ya que mi papá. Porque también hay muchos que tienen papás culos, güey. Te das cuenta que dices,
Sí.
güey.
Sí, vemos lo que sale en el cuadro, pero no vemos todo lo que hay detrás de la vida de cada persona, ¿verdad?
Sí, y que nosotros mismos como sociedad creamos,
Simón.
pero también nos destruimos.
¿Y cómo ha sido la relación en tu familia? ¿Tus padres te trataban bien? No, no es cierto. Pero
No,
si
todo bien.
no, puedes parpadear dos veces,
No, no, todo bien con mis padres, que seguramente van a estar viendo este episodio porque mi mamá es mi fan número uno, güey.
Ah, qué
Cosa que hago,
padre.
cosa que mi madre lo ve.
Hace apenas unas 3 semanas, mi mamá fue a ver stand-up por primera vez.
¿Y qué
Porque no
tal?
quería.
¿No quería? ¿Tú no querías o ella no
No, ella
quería?
no quería.
Ok.
En cierta manera yo tampoco quería. Pero yo siempre la invitaba, ¿no? Como que, ay, deberías de ir algún día, ¿no? Acá,
Simón.
broma, broma. Y cuando por fin fue, dije, fuck.
¿Y le gustó o no le gustó?
Yo creo
Porque
que
dijo, ah,
sí.
porque no me cuidé.
Yo creo que sí, pero dice, mi madre es muy poco, porque no me cuide. Perdón, me quedé mucho en mi trip de que fue
Sorry,
así de traumático
estás pensando en tu madre.
fue esa cosa. Sí, tal vez. Sí. A mi madre no es una persona que hable mucho de albures ni cosas así, no les entiende muy rápido. Entonces, como que chistes muy elaborados o con doble sentido no le llegan, ¿no?
Okay.
Entonces, y los chistes más sencillos del mundo les da un ataque de risa así brutal.
Qué chido.
Entonces, con ella es como que comedia muy sencilla. Entonces,
Va.
ya un show de stand-up, pues no lo disfruta normalmente como una audiencia de stand-up. Entonces,
Va, va. Pero fue apoyarte, es lo
sí,
bueno.
fue a apoyarme y llevó gente de su trabajo, entonces estuvo bien. La gente se divirtió en
Nice.
general, con eso me voy.
Qué chido, qué chido.
Y pues bueno, Luis, ahorita ¿qué estás haciendo? ¿En qué proyectos estás trabajando?
Pues ahorita estoy aquí sentado contigo hablando de mi vida. Ahorita pues sigo con qué fue de ellos. Seguimos, ya tenemos, acabamos de cumplir el año. Y ahí va creciendo. Va creciendo chido, pero aún no deja para vivir totalmente. Entonces tengo mi trabajo, pues no mi trabajo principal. Pues sí, o sea, el que me da de sustento a mí y a mi familia, que soy reportero.
Okay.
Pero ahora soy reportero para un canal de noticias por cable en inglés, en Texas. Soy el corresponsal en El Paso y sigo trabajando como reportero
Okay,
un rato más.
ahorita que tomas poquito el tema de los reportajes, ¿cuál ha sido como, bueno, son dos cosas diferentes? Un reportaje que tú hayas dicho, ah, qué chido que me tocó cubrir esta nota, que la hayas disfrutado,
Simón.
y otro que haya dicho, bah, ¿por qué tengo que estar aquí? O sea,
Pues uno chido, una vez tuve que hacer un reportaje sobre un lugar que abrieron en El Paso, que es este indoor skydiving, que es como que paracaídas indoor.
nice.
Y nos dieron un tour a los medios y así pues todo gratis y estar en el tubo y de paracaídas y todo el pedo. Estuvo
Sweet.
chido, güey. Sí, son de esas veces porque sí, la carrera de periodista te da cosas muy gratificantes. Muchas cosas que ninguna, o sea, bueno, no que ninguna, sino que un ciudadano normal no podría estar experimentando.
Okay.
A lo mejor es, usted tiene cierto privilegio, por ejemplo, eso, ser los primeros en subirte a esa madre, estar con la patrulla fronteriza, en los helicópteros. Estar ver cómo trabajan los bomberos, ver cómo trabaja la policía, entrenamientos de SWAT, así cómo se prepara todo esto. Y son ciertas cosas chidas. Y ese es el que más ahorita se me viene a la mente, son muchos, pero ese es el que ahorita el primerito que se me vino a la mente fue ese que lo disfruté un chingo. Esos que no quieres que se acabe el día, que estás ahí
Nice,
gozando.
sí.
Y otro que ya quería que se acabara el día, yo creo el peor, pues fue el tiroteo en El Paso,
¿O te tocó
el
cubrirlo?
tiroteo de Walmart en El Paso. Me tocó cubrirlo no solamente ese día, sino toda la semana. Y me tocó ir a los funerales de. Fueron 23 víctimas, yo creo que a los de 15. Y estar ahí, estar con. No, tú muy culero, güey, de esas veces que dices. Fuck, güey.
Ah, totalmente, sí. Sí, ves que me dejas esa sensación que yo la he sentido por la índole del trabajo que nos toca realizar. Pero sí, debe ser algo muy, muy impactante. ¿Y cuál es la nota que dices, neta, me mandaron a cubrir esto? O sea, lo más que digas, esto no tiene tanto chiste, o sea. Tal vez no te acuerdas porque
Güey.
tal vez tu mente lo
Sí, yo
bloquea o
creo
lo
que
que
lo
sea.
bloquearon, sí.
Bloquea.
No, pues a veces así de que habla la gente a las noticias, güey, y no, es que fíjese que tengo este problema y el director de noticias, como, no, Simón, ahí vamos. Y piensan que es una nota chido y llegas y, ah, no mames, neta. O sea,
Tengo un panal de abejas en mi casa.
ajá, o sea, piensas que es eso y nada, que llegas y era una abejita nomás que ya se fue por la ventana y es como
Ah, no,
que,
ya
ay,
pasó.
güey, no mames. Entonces, sí, o sea, hay mucha gente que su solución es hablarle a las noticias. Porque piensan que nosotros les vamos a solucionar el problema. Pero muchos casos de inmigración. Y que, oiga, no, es que fíjese que, pues que no me aceptaron la forma, no sé qué, y me pueden ayudar. Y que no, pues no somos migración nosotros. Es como. Sí, hay varias. Pues te topas de eso, te topas de todo tipo de gente en la calle, gente que te grita, gente que te dice, fucking rent the pussy. Y es como que, what the fuck. Pero eso sí, algo que te das cuenta, güey, es que todo mundo es muy vergas, te grita cosas, pero les pones la cámara enfrente y, no, 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 no.
Sí, siempre el hit and go, ¿no?
Sí,
Lo puedo
sí.
hacer en un momento y me escapo y ya no va a haber consecuencias de lo que acabo de
O
hacer.
todos tienen algo que decir, así, o todos. Pues sí, es que es, por ejemplo, algo de lo que más me reventaba, qué bueno que en ese trabajo no lo tengo que hacer, güey, son los mentados sondeos, güey. Era así de que.
Okay, ¿usted qué piensa
Sí,
de
ir a la
que
calle y
el...
hacer sondeo. ¿Y usted qué piensa de que de la nueva reforma migratoria y la fregada, güey? Y es una monserga, güey, porque aparte que te vas acercando con la cámara y la gente le huye.
Sí.
Y con los que llegas es así de que, oiga, ¿qué opina de esto? No, pues que chingue su madre el PRI, que chingue su madre el puto gobierno. ¿Me lo puede decir a la cámara? No, 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 así no. Entonces, los de periódico lo tienen más peladas porque nomás, ah, ok, te dijo, ¿cuál es su nombre? No, que no quiere decir mi nombre. Bueno, fuente anónima. Dijo que chingue su madre el PRI. Y ya no, o sea, lo entregan. Pero tú como televisión lo necesitas tener en video.
Sí, tienes que ser
Sí, es
visual.
como que digo, es que necesito que me lo diga en video, necesito que salga usted. No, 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 así no. Y sí, son cosas de. He tenido muchas satisfacciones como periodista, muchas, 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 pero no es lo mío.
Okay. Si tú pudieras decir en este momento que ahí quiero vivir de esto, ¿qué es lo que elegirías?
Comedia.
Comedia.
La comedia.
Totalmente.
Totalmente, ya sea stand-up, ya sea podcast, ya sea. Mi sueño, lo que yo quiero ser, es ser un showrunner de una serie de comedia y a la vez actuar en ella y hacer stand-up. Básicamente quiero ser así Sansari, güey. O
Complicado.
BJ Novak o Seth Rogen. Esos son como que mis ejemplos a seguir, lo que yo quiero hacer, lo que hacen ellos. Y de hecho hay
Okay.
una frase que teníamos ahí en el set de Late Night que ya quitaron, que yo les llevé, que es una frase de Seth Rogen, que dice, cuando yo descubrí que podías ser gracioso como un trabajo, ese es el trabajo que yo quise. Y sí, fue lo que a mí me pasó, güey. Cuando supe que se puede vivir de la comedia, es el trabajo que yo quiero hacer.
¿Cómo empezaste a escribir tu material para stand-up? ¿Te acuerdas cómo fue como tus primeros chistes o tus primeras ideas?
Sí, cuando tienes hijos, te dan un chingo de material, güey.
Uy.
Bien cabrón. Entonces mi primer rutina fue sobre mi niña, güey. Y así, o sea, de hecho la mitad de mi rutina, de lo que he escrito, de todo lo que he escrito, la mitad son cosas de que me ha pasado con mi niña. Y cada vez conforme vas creciendo, te va saliendo más material. Y así es donde vas agarrando las cosas, las curas, ¿no? De la vida que dices. Órale, esto está piratón. Eso fue lo primerito que empecé a escribir.
¿Qué es lo más? Justamente antes de empezar esto, estábamos hablando de cosas extrañas que pasaban en el stand-up.
Simón.
Pero que tú te acuerdes que te haya pasado o que te haya tocado ver en vivo, ¿qué es lo más curioso, más extraño que me te ha tocado ver en un show de stand-up?
Ay, güey, pues. Una vez en un open mic, se subió un güey que estaba pedo, que ni siquiera estaba anotado, y fue el que cagó más de risa a todos, güey. Se llevó el open mic
fuck.
totalmente, güey. Estuvo muy chingón, güey, porque el güey está tan pedo, güey, que ya ni sabía, o sea, quería ser el gracioso, pero no le salía, pero por eso era gracioso. Es algo así que se juntaron los planetas a ese güey, y ese güey
Simón.
tuvo su mejor interpretación de. Su mejor presentación en toda su vida, yo creo.
Esta comedia ¿Cómo se puede decir? Voluntariamente involuntaria.
Ándale, exactamente.
Es la mejor definición que se me puede ocurrir ahorita,
Se
¿no?
llevó la noche, se llevó los aplausos y después se lo llevó la chingada porque quién sabe ya, era un güey que iba ahí, se puso pedo y yo quiero decir algo y no, nos tenía cagados de risa a todos.
Justamente en un open mic me tocó un güey que iba preparado y traía su material bien escrito y la madre. Y se subió. Yo estaba de host y le eché la luz a los 5 minutos y luego de nuevo a los 5 y medio y luego a los 6. Y es como que, güey. Hasta que me subí al escenario y me paré enseguida de él y le dijo, ya bájate, güey. O sea,
Simón.
¿qué? ¿No era de media hora? Es como que, güey. Si cada uno hiciéramos media hora, esta cosa duraría 2 días a la madre. O sea. Y de hecho, el público se enojó ahí un poquillo conmigo porque le estaba yendo muy chido al güey, pero
Sí, pero pues ya
pues
tienes
ya
que
es.
respetar a
Tienes que
los demás.
respetar el
Sí,
tiempo de
sí,
los
sí, sí.
demás. Y nunca lo volvimos a ver, curiosamente.
Va.
Nunca
Le
volvimos a ver a ese
destrozaste la
comediante.
carrera ahí, yo creo.
Totalmente,
Pues
sí.
está bien,
Ten,
güey. Si ya está
pero.
con esa actitud, qué bueno.
Sí, a veces tienes que deshacerte de algunos para prosperar.
Sí,
No es
exactamente.
cierto, no es la intención.
Thanos tenía esa idea. Y ya vemos qué
Sí,
pasó.
la selección. Y pues bueno, Luis, ¿cómo te podemos seguir, encontrar en tus redes sociales?
Luisardo García en todas las redes sociales. Sigan el podcast que fue de ellos. Y pues sigan ahí Producciones Sin Contexto porque próximamente vamos a estar subiendo ahí cosas nuevas.
Viene material interesante ahí en las producciones sin contexto. No les podemos decir mucho porque no hay mucho contexto.
Exactamente.
Y pues muchas gracias por escucharnos. A mí me encuentran en todas mis redes sociales como El Turicata. Y pues nos escuchamos el siguiente jueves, como lo digo, todos los episodios.
Gracias,
Muchas
Turi.
gracias por venir,
No, gracias a
Luis.
ti por invitarme. Placer.
Y pues nada, bye. Siempre en los finales son los más incómodos. Acá como que, ay, no sé cómo terminar esto.